Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se acaba de meter en cuartos de final de la Champions. Ha eliminado al Liverpool, hoy le ha ganado 1-0 en el Bernabéu. En la ida le derrotó 2-5. Su rival lo conoceremos este viernes cuando se sortee la siguiente ronda en el bombo, además del Real Madrid, Chelsea, Benfica, Milan, Inter, Bayern de Múnich, Manchester City y Nápoles. Mola, ¿eh? El sorteo. Otra. El Banco Nacional de Suiza ha garantizado esta noche que dará toda la liquidez necesaria a Credit Suisse, aunque matiza que la entidad cumple con los requisitos que se exige a las entidades financieras en aquel país. Hoy Credit Suisse se ha desplomado en bolsa, ha perdido un 24%, después de que su máximo accionista asegurara que no inyectará más capital y ha arrastrado al sector financiero de toda Europa. Esta crisis llega en la víspera de que el Banco Central Europeo se reúna mañana para decidir si vuelve a subir los tipos de interés. En principio, los iba a elevar medio punto más para luchar contra la inflación, pero podría replantearse la medida a medio plazo con la que está cayendo. Rosalía Sánchez.
Los mercados descuentan una subida de los tipos mañana de medio punto porcentual y otra más en marzo, más o menos de la misma dimensión. Para los ciudadanos, la principal consecuencia inmediata es que el Euribor, uno de los principales indicadores para fijar las hipotecas, podría llegar al 3% o al 3,5% en este primer trimestre, un encarecimiento de la hipoteca media de unos 3.000 euros al año. Y seguirá incrementándose en primavera, seguramente hasta el verano. Todo esto se da por hecho. Lo que debe decidir además el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en la reunión de mañana es qué hará en adelante su hoja de ruta. Christine Lagarde ha asegurado hasta ahora que las decisiones se irán tomando de acuerdo a los datos de inflación que vayan apareciendo y de momento no hay respiro. Aunque el dato del IPC podría haber tocado techo, la inflación subyacente no da muestras de mejoría. El caso es que el Banco Central Europeo tampoco puede seguir subiendo y subiendo los tipos sin dañar la economía y por eso cobra importancia lo que haga con otros instrumentos alternativos, como la venta de activos a partir de marzo. El último de los miembros del Consejo que ha hecho declaraciones ha sido el holandés Klaas Knot y lo que ha dicho es que estamos todavía lejos de reducir el ritmo de las subidas de tipos.
Aquí en España, mañana hay Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la reforma del sistema de pensiones. El proyecto nace con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal. Ahora deberá recibir, que lo tiene garantizado, el respaldo del Parlamento. Marta Ruiz.
La reforma de pensiones llega al Consejo de Ministros con el sí de los sindicatos y la buena sintonía de los socios parlamentarios habituales del Gobierno, Esquerra, Bildu, PNV y el PDeCAT. Escriba insistía ante el Pacto de Toledo en que no se perjudica a las empresas, aunque se busque aumentar los ingresos del sistema solo a base del incremento de cotizaciones.
Estamos hablando de algo claramente muy prudente, muy gradual, muy manejable por todo el sistema y que no va a poner en riesgo en ningún momento el tejido productivo.
Habrá subida de pensiones mínimas y máximas y un doble sistema de cómputo para calcular la pensión que beneficiará a carreras menos lineales. Desde la oposición, el diputado del PP, Tomás Cabezón, se quejaba de la falta de transparencia.
Cuando usted presidía la AIREF, ¿sabe qué pedía al gobierno en materia de pensiones? Transparencia. ¿Qué es lo que hace usted? Lo opuesto.
Escriba abre la puerta a la introducción de enmiendas durante el trámite parlamentario.
También Francia reforma su sistema de pensiones. La propuesta de Macron pasa por retrasar a los 64 años la edad de jubilación, que ahora mismo está fijada en 62. Mira el pollo que le están montando por esto, ¿eh? El proyecto ha provocado una fuerte contestación política y social, pero el gobierno sigue adelante y mañana se votará en el Parlamento francés. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Emmanuel Macron ha convocado de urgencia esta noche a la primera ministra Elisabeth Borne porque hoy la comisión paritaria ha validado una versión común del proyecto de ley que será presentado mañana a voto a senadores y diputados y el presidente de la República necesita saber si cuenta con los votos suficientes para aprobar su reforma clave o si debe prever un Consejo de Ministros para aprobar la ley sin el voto del Congreso. Mientras, los sindicatos, que han protagonizado hoy una nueva jornada de huelgas y manifestaciones, han pedido a los diputados que voten en contra. Benoît Test, en representación de la Intersindical. La Intersindical pide solemnemente a los parlamentarios que voten en contra del proyecto de ley. Ese rechazo sería conforme a la voluntad general que se ha expresado ampliamente en el debate público. Además, han convocado para mañana mañana una rueda de prensa ante la Asamblea Nacional para presionar sobre los diputados indecisos. Para que la ley pase son necesarios 287 votos a favor. De momento hay 224 votos seguros, aunque el gobierno espera convencer a los que faltan.
Todavía en Página Económica se cumple un año de la aprobación del tope de los precios al alquiler. La única gran medida pactada entre el PSOE y sus socios, que siguen sin desbloquear el resto de la ley de vivienda. Hoy en COPE estamos haciendo balance de sus efectos. Claudia Cid.
Alquileres un 10% más caros, una reducción de la oferta del 26% y caseros cada vez más exigentes. Son los efectos del límite al alquiler al 2%. María Andreu es directora general de Asval.
Cuando se intenta controlar los precios, el efecto que se consigue es justo el contrario. Al final los propietarios sienten la inseguridad jurídica que esto produce y muchas veces lo que hacen es quitar el piso de alquiler del mercado, y cuando esto se produce en cadena, lo que hace es bajar la oferta de viviendas en alquiler. Automáticamente lo que hace el precio de rebote es subir.
Una medida que acaba perjudicando a los más vulnerables. José García Montalvo es experto en vivienda.
Cuando tienes menos oferta, el propietario tiene mucha capacidad para decidir porque hay lista de espera. A usted esto le supone un 25%, que queda alguien que solamente le suponga el 10% de su renta. Por lo tanto, alguien que tenga muchos recursos. Estás expulsando del mercado justamente la gente que en teoría es la que quieres proteger.
Para los expertos, la solución pasa por mejorar la seguridad jurídica del sector, incentivar con menores impuestos a los propietarios y ampliar el parque de vivienda pública.
Mañana estaremos pendientes de si finalmente se levanta, se anula, se cancela la huelga en la atención primaria madrileña, en la sanidad. Hoy se ha alcanzado un preacuerdo que el comité de huelga ha presentado esta noche a los sanitarios. Mañana podría ratificarse definitivamente, lo que pondría fin a casi 4 meses de paros. Ángel Hernández es la secretaria general de AMITS, el sindicato mayoritario de médicos.
¿Que esto vaya a suponer la solución de la atención primaria? Nunca hemos pensado que un conflicto laboral de estas características fuese a suponer la solución de la complicada situación en la que se encuentra la atención primaria madrileña. Nos conformaríamos con que fuese un cambio de rumbo para que deje de deteriorarse.
Y en España hay 1.200.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Una cifra que va en aumento. Hoy en COPE te estamos contando que los más jóvenes tienden a ignorar la salud auditiva, ya que muchos lo asocian únicamente a una dolencia de mayores. Un error, según los expertos. Sefi García.
No son conscientes. 6 de cada 10 jóvenes en nuestro país consideran que la sordera es un problema de viejos y, como Diego, no le dan más importancia.
No me preocupa especialmente, la verdad. Creo que sí que podría cuidar más mi salud auditiva.
Sin embargo, la estimación de los profesionales es que más de un 11% de los españoles tienen problemas para oír y solo 3 de cada 10 son casos leves. La sordera está adelantándose 20 años y los más jóvenes ni se enteran. Faustino Núñez es otorrino.
Tiene 20 años todavía de audición relativamente normal, pero cuando llega a los 40-45 y se sume la pérdida por la edad, pues ahí es donde vamos a caer al agua.
Sufren hipoacusia oculta, dejan de entender las palabras antes de dejar de oír los sonidos básicos. El proceso es lento, tanto que cuando se dan cuenta ya es tarde. Los ruidos de la ciudad, por encima de los 65 decibelios que nos regala la naturaleza, como mucho, agudizan el problema, agravado por la manía de machacar los oídos con la música más de 85 decibelios. La sordera está dejando de ser un problema de viejos.
Esta semana se celebraron los Oscars. La película ganadora, Todo a la vez en todas partes, se hizo con 7 estatuillas.
The Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once.
Precisamente con esta peli, Ki Hui Kwan ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. 51 años. Tras muchos años de trabajo, por fin pudo hacerse con este reconocimiento. Su discurso ha dado la vuelta al mundo y es que fue un auténtico alegato del nunca es tarde. Algo que se han tomado al pie de la letra los protagonistas de la historia o historias que te voy a contar. Las historias de Ángel, Antonio y Victoria. Así ponemos el lazo a la linterna con nuestras historias bonitas del día junto a Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues son historias que hemos conocido en Mediodía COPE y que, aunque a priori no tienen nada que ver entre sí, les une algo muy concreto: la ilusión, los sueños, el perseguir eso que te gusta y te hace sentir bien, aunque no te puedas ganar la vida con ello. Empezamos con Ángel Santa Marta. Él es de León y se acaba de graduar en Historia del Arte y lo ha hecho, agárrate, a los 81 años. Lo cierto es que no se había planteado hacer una carrera universitaria hasta hace poquito, pero sus circunstancias cambiaron y no sabía a qué dedicar su tiempo libre.
La verdad, pues una serie de circunstancias de tipo familiar. Me había jubilado, había enviudado, tenía mucho tiempo libre y, bueno, pues algo había que hacer con el tiempo ese disponible. Entonces, pensé distintas opciones y al final escogí el arte porque me gustaba.
Además de tiempo libre, Ángel tenía mucha ilusión, así que no lo dudó y se apuntó a la universidad. Fue a curso por año, no se le resistía ninguna asignatura. Lo cierto es que cuando se enfrentó a las nuevas tecnologías, amigo, ahí le costó un poquito más.
Mis tiempos de estudiante cuando yo era joven, pues la universidad era muy diferente. Estudiaba de forma distinta. Ahora con el plan Bolonia, pues hombre, a los estudiantes nos mandan, como a los niños, muchos deberes para hacer en casa. Trabajos, grupo. Y sobre todo, las nuevas tecnologías. Y eso sí, que sí me hizo cuesta arriba.
Durante los años de carrera, Ángel llamaba la atención porque, hombre, evidentemente era el abuelo, el mayor de la clase. Pero también llamó la atención por su perseverancia, como nos cuenta Joaquín García Nistal, que es uno de sus profesores.
Pasión por su tema de estudio, que en este caso era la historia del arte. Luego también, pues yo creo que ha sido muy perseverante, siempre con ese espíritu de trabajo, de superación, que supongo que también ha sido un buen ejemplo para otros compañeros más jóvenes, y siempre ese entusiasmo que ha demostrado por aprender, ¿no? El deseo de continuar siempre formándose.
Ahora que se ha hecho con su título de graduado en Historia del Arte, tiene muy claro qué va a hacer con ese reconocimiento.
Seguramente se le regalean viñetas. Están muy contentas, sí. Son las que me han animado, Abuelo, que tienes que ir al cole. Bueno, pues vale, pues voy al cole.
Y escuchábamos hace un momento a su profesor que decía, destacaba las ganas que tiene siempre Ángel de aprender. Pues mira, acaba de terminar sus estudios y ya está pensando en qué va a estudiar después del verano.
En el caso de nuestro segundo protagonista, le pasó todo lo contrario. Antonio tiene 43 años, estudió odontología, consideró que era una buena forma de ganarse la vida, pero su verdadera pasión siempre han sido los toros.
De pequeño siempre era un enamorado de los animales. Recuerdo que no dejaba que nadie matara ni una hormiga, siempre intentando darle de comer a los caballos, a los perros, buscando, viendo. Total, que siempre quería ser veterinario y bueno, de estar siempre en el mundo del campo y pues empecé con el gusanillo del torero, con el veneno a los 10, 11 años y bueno, ya lo que ya me prendo del todo, lo quería era ser torero desde bastante niño.
Pero en 2008, cuando empezó la crisis, tenía que mantener su casa y, lógicamente, pues como todos a final de mes, Paganda tenía que pagar también facturas. Así que, siguiendo la tradición familiar, aparcó su sueño, el toreo a un lado, y se hizo dentista.
Ahora tiene una hija pequeña, también su propia clínica dental, y eso lo ha obligado a apartarse un poco del mundo del toro. Pero aún así, de vez en cuando, sigue pisando el albero.
Tengo otras prioridades porque tengo una niña y tengo mi clínica, lo cual me absorbe muchísimo, ¿no? Pero me siento torero y todos los años pues me anuncio en corridas, en plazas, y eso me ilusiona y me ayuda mucho porque me obliga a prepararme, a entrenar.
En definitiva, que de alguna manera también sigue vinculado a su sueño. Y un tercer protagonista, en este caso una protagonista, alguien que tampoco ha parado de pelear por lo que verdaderamente le gusta, Victoria Luarte.
Cantar siempre será un consuelo, alzar la voz melódica.
Pues así canta Victoria, que tiene 43 años y que también toca la guitarra y compone. Su sueño es dedicarse a la música.
Victoria es auxiliar de farmacia en Madrid, pero lo que verdaderamente le gusta es cantar.
Sí, mira, Ángela, Victoria, que es estupenda, la conozco personalmente, pero no la conocí sobre un escenario, sino en la farmacia en la que trabaja. Un día entré y me atendió estupendamente, ella me reconoció, pero no me dijo entonces nada, Luego contactó conmigo a través de Instagram y ahí es cuando descubrí que la música es su pasión, lo que le da la vida, aunque esta se la gane trabajando detrás del mostrador de una farmacia del centro de Madrid.
Durante muchos años pensaba que era una cosa o la otra, o cumplía mi sueño o entonces si no lo cumplía me resignaba y me dedicaba a la profesión que me daba de comer, ¿no? Pero en estos últimos años, que ha sido una masterclass de todo en la vida para mí, he aprendido que se puede hacer todo a la vez y con alegría además.
En 2018 por fin ha conseguido publicar un disco, pero no tuvo el éxito que esperaba, eso le llevó a hundirse, a replantearse su sueño. tanto que llegó a tirar la toalla.
Pero el gran mérito de Victoria y de muchos de los que, como ella, se rompen persiguiendo sus sueños es que son capaces de recoger sus pedazos, son capaces de levantarse e intentarlo de nuevo.
Uno de los grandes aprendizajes para mí ha sido, perdona, voy a renunciar a algo que me hace feliz porque no consigo supuestamente lo que debería conseguir. Eso es algo que también me gustaría trasladar a todo el mundo, que no renuncien a lo que le hace feliz. Esa imagen de idealizada puede llegar, sería maravilloso que llegara, pero lo importante es ser feliz hoy, ahora.
Ángel, Antonio y Victoria, tres personas que han perseguido y que siguen persiguiendo sus sueños, y lo consiguen, ¿eh? Como decíamos al principio, nunca es tarde. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestras historias bonitas del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós, Pilar, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues resulta que ahora Bruselas se está planteando adelantar un poquito la edad mínima, a los 17 años, para sacarse el carnet de conducir, incluso el de camión,
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y qué persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los 17 años? Pues los objetivos son dos. Por un lado, que los conductores noveles estén bien preparados.
Si tiene una buena formación, yo creo que sí, con 16, 17 años, es un chavalito que bueno, si tiene unos buenos hábitos, va a ser un conductor para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación, esa va a ser la clave.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 16, 32, 34 y 48. Soles 2 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Problemas con tu móvil? Irriparo es la cadena número uno en reparaciones express de móviles y tablets de todas las marcas. Cambio de pantalla, batería, protectores de pantalla premium, accesorios. Todo lo indispensable para tus dispositivos lo encontrarás en Irriparo. Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios, y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La linterna en directo desde Toledo. Mañana jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, la linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Israel?
Bueno, mira, el día empezaba con Carlos Herrera reflexionando sobre el derribo de un dron estadounidense en el Mar Negro. Lo hizo un caza ruso.
Serio incidente militar entre Rusia y Estados Unidos. La cosa no ha ido a más porque Washington ha preferido contar hasta 10. Lo que hizo Rusia fue derribar un dron. Cuando digo un dron, no piensen ustedes en esa cosa con cuatro ventiladorcitos en la esquina. Un dron militar es una avioneta, prácticamente no pilotada, que andaba por el Mar Negro. Pero dicen los rusos, es que se dirigía a Crimea. Claro, es una papeleta más de esas que compramos para que cualquier día se inicie una seria escalada militar.
Y en esta linterna poníamos el foco en la ablación, esa mutilación genital femenina. Esta semana evitaba a la policía y los Mossos de Escuadra que una familia viajase a Sierra Leona desde el Prat para mutilar a su hija de 17 meses solo. Y es que...
O sea, que hay que ser salvaje, por mucha tradición y mucha historia, para tú, madre o padre de una niña de 17 meses, extirparle el clítoris de por vida, macho.
Y además es que se presentaron en el centro de salud pidiendo que lo hiciesen los médicos. Y fue como se destapó todo. Y es que 3.600 niñas en España están en riesgo de sufrir esta mutilación genital. Ahí se fue víctima, es de Mali y ahora intenta ayudar a otras mujeres.
También lo que hace que estemos hablando de mutilación es eso, el tabú, sobre todo el tabú, ¿no? Como no se habla, no se pone cosas en común, pues nadie sabe si lo que me está pasando a mí es consecuencia de la mutilación o mía personal.
Entonces, tú no eres mediadora, tú eres una rompetabús.
Bueno, bueno, un poco.
Un poco sí.
¿Y por qué se realiza esta ablación? Pues interesante la entrevista que hay en cope.es sobre sus orígenes. Lo cuenta el doctor David Pestañas, jefe de anestesia del Ramón y Cajal, y ha operado muchísimo en África.
Las razones, que no sé si serán iguales en otros sitios, probablemente el país que más lo hace, Somalia, a lo mejor tiene otras, pero la explicación que le daban, también explicaban la circuncisión de esta manera, es que las niñas nacían con una parte masculina, sería en este caso el clítoris, y los niños con una parte femenina, el equivalente a la vulva, que sería el prepucio. Entonces, es una especie de forma de corregir un error de la naturaleza. Esto es lo que explicaban los Dogon, que es una tribu de Mali.
Joder, yo he tenido la suerte de estar allí en Mali, en un centro de mujeres en Kulikoro, y es impresionante cómo las que daban clase todas lo habían sufrido, sí, y cómo intentan que, pues eso, que las abuelas y las madres no le hagan eso a sus hijas.
Claro, es que desde la experiencia también es mucho más fácil contarlo.
Escalofriante.
Y una historia increíble, la de Iván. Es camarero en el salón de juego de sus padres en Huelva y vio cómo un cliente se desplomaba delante de él hace unos días. Sus nociones básicas de primeros auxilios sirvieron para mantenerle con vida y que pudiesen salvarle.
Me di cuenta que él se había desplomado ahí y salí corriendo, empecé a llamar a emergencia. Apenas que lo veo morado lo pongo de lado en la posición de seguridad, así por si en caso de que vomite o algo no se atragante. Y mientras me coge el teléfono lo de emergencia, estoy ahí con él, ya empiezo a hablar con el 112, me dicen que él empieza a hacer la RCP y pues ahí estuve durante 5 o 6 minutos.
Y al final le salvaron, está en la UCI intentando...
Está muy malito el hombre, pero oye...
Pero cambiando de tercio, estoy preocupado con el mundo que llega a Expósito.
Normal.
Hoy Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera, ha llegado para...
Hasta ahora. Después de hoy ya
hasta
veremos.
Hasta hoy era nuestro doctor de cabecera. Ha llegado para justificar, entre otras muchas cosas, el aporte proteico de los insectos como comida.
Sí. La langosta migratoria, una, las larvas del gusano de harina, otra, el grillo doméstico y las larvas de escarabajo, del estiércol, eso sí. Hay que apoyar porque el mundo va cambiando. Está la contaminación también ambiental del ganado y demás.
Sí, sí. ¿Pueden producir alergias, al igual que otros alimentos? Dime que sí, que yo soy alérgico a esto.
Y pues decirle que la carne de laboratorio está aquí, ¿qué te parece?
Muy bien, muchas gracias, vale. Esteban. Hola, ¿qué tal, lucido, macho? Hala, venga, vete a tomar una caña y que te pongan de aperitivo tres saltamontes. Ya
verás cómo. Uno, chaval, oye...
Vaya mierda del mundo. Qué bien. Mundo, sobre mundo, todo por la larva del estiércol esa.
Sí, sí, sí. No, Nekane luego ha reconocido que se comió una larva en Colombia y yo estaba delante.
Y que fue lo peor que hizo en su vida.
Sí, la sopa de hormigas aquellas culonas picaba. Pero sí, yo hormigas sí. No me comí. Pero Rubén Corral se comió una hormiga.
¿Pero picaba porque le echaron algo para que picase?
No, picaban como el venenillo de las hormigas.
Madre mía.
Eso sí que me lo comí.
Qué asco.
Pero vamos, no te puedes imaginar.
Bueno, al final van a convencerte, Expósito, de que comer un saltamontes es mejor que un chuletón.
No,
es tremendo.
No.
Menos mal que queda gente como nuestra compañera...
Ni de coña me convencen de eso.
Como nuestra compañera Nekane Fernández, queda gente así, que hace lo que le parece con personalidad, como elegir el sonido musical del día de hoy.
Y el sonido musical, la madre que te toca. Las Spice Girls. Ahora vemos.
Voy a ir rápido para que no te duela demasiado.
Fíjate que media hora. Los escarabajos de sí. Pérez Almeida. Y ahora tú.
Ay, ¿qué no espera tanto, Ángel? Disfruta de la canción y de las Spice. Esta canción es top, cumple 25 años y para celebrarlo las chicas han publicado un vídeo alternativo con imágenes inéditas.
Gracias, Nekane.
Hasta luego. Si es que lo baila, luego
no, y todo. Hasta luego si vuelves.
¡Vamos, dale! Willy, 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 Willy. No te atreves a bailar. No te gustan de verdad. Pensé que era postureo.
Primero, no me gustan de verdad. Y segundo, estoy para bailes. Si te cuento yo mi día, estoy para bailes.
Siempre está... Mira, yo me repito tanto. De tener que llegar a última hora que ya llega reventado, pues siempre dices, si te cuento yo mi día.
Exacto.
Increíble. Bueno, en los deportes, un fragmento del inicio del partidazo de ayer. En una gran noche de radio, así presentaba Juanma Castaño a sus colaboradores. A ver cuando tú haces...
Nunca. Con vosotros,
a ver
nunca.
Cuando haces lo mismo con nosotros.
Es una gran linterna de radio pero no por vosotros, a pesar de vosotros.
Mira, a ver si algún día haces algo así.
Y tenemos un gran equipo de comentaristas. El grupo de gente que yo me llevaría a una isla desierta.
Ni de coña.
Sería por Lama, porque sé que hambre no íbamos a pasar. Elías Israel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque es una persona sensata. Miguel Rico.
Porque soy el único que puede conseguir un barco para volver.
Roberto Palomar. ¿A ti por qué te llevaría?
Porque acompañaría a Miguel a por el barco.
Y Yuzquiano. ¿Tú en una isla desierta qué harías con nosotros?
Sí. Hablando de fútbol internacional, pues bueno, loco.
Hola, Evangelio. Muy buenas.
Buenas noches. Yo puedo poner paz.
¿En una isla desierta?
Hombre, no nos peleemos y eso.
La verdad es que ahora, a medida que he ido relatando el grupo, he pensado que tampoco es el grupo más idóneo, pero bueno.
Si viene a poner paz, yo me voy de la isla.
A ver, ¿tú por qué nos llevarías? ¿A quién te llevarías?
Que a nadie.
Pero si te tienes que llevar a uno del equipo,
nadie.
¿A quién te llevarías?
Me muero, me tiro, me tiro del helicóptero.
Ya sé que te cuesta ponerte romántico, pero di uno del equipo que
no,
te lleves.
Uno del equipo, llevarme, uno del equipo... Álvaro García, para que se comiera los gusanos delante y a ver si así está envenenada la comida y ya no como yo.
En fin, mira que me esperaba cualquiera, pero Álvaro García no, ¿eh?
No, pero es para eso, para que probara la comida.
Ah, vale, solo para joder, sí. Sí, bueno. Y mientras llega el partido...
No, ahora en serio, la persona más decente y más equilibrada de este equipo, sin duda. Paloma Serrano.
Ah, Paloma Serrano, ya sabía yo que iba a tirar por Paloma.
Así,
ponéis buena música.
A lo alemán y agua.
Ponéis buena música.
Una señora culta, sí, inteligente.
Sí, regulada.
Preparada.
Gracias por pensar en mí.
Digamos que no es gentuza.
Nos vamos con uno de los Beach Boys porque hoy cumple 82 años. Su cantante y saxofonista Mike Love.
¿Pero sigue vivo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sigue tocando, sí. Sigue tocando.
Bueno, si nos está oyendo... Gracias por tu música.
Y si está muerto y lo está escuchando,
siempre quedará la música.
¡Qué miedo!
Si está Palmo Olive y nos está escuchando, es el de la película de Bruce Willis. ¿Te imaginas una isla desierta tú y yo, tío?
Yo estaría contentísimo.
Sí,
¿no? Pondría una parabólica para ver el deporte.
El primer coco te iba a estampar en la cabeza.
Tú me contarías tus viajes. Sería genial.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Es mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historia.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues resulta que ahora Bruselas se está planteando adelantar un poquito la edad mínima, a los 17 años para sacarse el carnet de conducir, incluso el de camión,
sin entender sí, por condición. Qué pasa y cómo te afecta.
¿Y qué persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los 17 años? Pues los objetivos son dos. Por un lado, que los conductores noveles estén bien preparados.
Si tiene una buena formación, yo creo que sí, con 16, 17 años es un chavalito que bueno, si tiene unos buenos hábitos, va a ser un conductor para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación, esa va a ser la clave.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.